A ver, cuentavientes, cero es esta música, más bien es como música cardíaca, totalmente cardíaca, porque está con nosotros Ana Teresa Abreu. Ana Teresa, como ustedes saben, es médico internista, es gastroenteróloga, está certificada con posgrado de alta especialidad en gastrofisiología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es el único miembro latinoamericano de la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos. Es miembro y profesora de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. O sea, si la señora no conoce el recto, el colon, el estómago y el esófago, entonces yo no
sé quién. O los números de Bristol, ¿no?
Exacto.
O los números de Bristol.
O la escala de Bristol.
La escala de Bristol.
A ver, ubican ustedes que cuando teníamos 18, a las 3 de la mañana salíamos del antro. Íbamos por unas gringas, no de Kentucky, no. Unas gringas que eran pastor con queso, con mucha salsa, una tortilla de harina. Y después de que te habías echado, o sea, la cantidad de alcohol que habías 50 tomado,
cubas,
te tomabas tus, te comías tus dos gringas
y dormías como Dios.
Te ibas a tu casa y dormías como un lirón.
Sí, hasta las 12, una del otro
día. Y ahorita
día.
Uno no se puede comer una uva porque ya está con gastritis, hombre, y reflujo.
Deja gastritis y reflujo. Una grura.
Sí. ¿Por qué antes aguantábamos piedras?
Ay, qué horror.
Y ahorita ya el estómago es de mírame, no me toques.
No, no es la edad. Realmente.
Es la edad.
Es la edad.
Es la edad. Es tu estómago.
Es la edad.
Fíjate que no solo es la edad, es realmente todo lo que has hecho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, te voy a decir que pasaba a los 18 años cuando tomaste alcohol duro y te fuiste del antro, estabas tomando alcohol. El alcohol lo que hace es que relaja el techo del estómago, lo que se llama fundus. Uh-huh. Y le puedes entrar por eso. Cuando tomas alcohol puedes comer mucho porque se relaja tanto que inclusive puedes comer de más.
Uh-huh. Sí, está jetón, el fundus. ¿Sí?
El problema es que el vaciamiento se retrasa, entonces te sientes llena. Y eso es a cualquier edad, ¿eh? O sea, si tomas alcohol y comes un poco más de lo que habías pensado comer.
Te quedas empanzado.
Más, pero tardas en vaciar el estómago. Lo que sí es que, pues, realmente todo lo que hemos hecho después de los 18 años finalmente te va a repercutir. Si has usado antibióticos, si tienes diarreas frecuentes, si tomas medicamentos, finalmente todo eso va a generarte ciertas...
O sea, ¿el estómago no envejece?
Sí. Si envejece, sí se cae, así como se nos caen algunos
la vejiga.
Sí. No, y hay músculos. Así como te caes, también se pone laxo, hay zonas que se ponen más laxas. De hecho, hay una teoría de cómo hay una sustancia que se llama colágena, cómo hay un ligamento que sostiene muy bien lo que llamamos la unión del esófago con el estómago, la unión esófago-gástrica. Hay un ligamento que lo sostiene perfectamente bien cuando estamos jovencitos. Pero conforme vamos envejeciendo, se va perdiendo colágena y, por supuesto, le llamamos pexia, caída. Se va también, va teniendo cierta caída el estómago. Por eso podemos tener más reflujo. Si anteriormente teníamos un reflujo leve, conforme van pasando los años, podemos tener muchísimo más reflujo.
Claro.
Las personas ancianas pueden tener más reflujo.
Pero entonces envejece, pero esto no es el gran cambio del estómago con los años.
No, por ejemplo, en el esófago cuando envejecemos, también nos vamos haciendo chiquitos, nos vamos encorvando, vamos perdiendo talla. Y el esófago, de ser un órgano tubular y recto, se hace como si fuese una S, lo llamamos sigmoideo, porque se va haciendo como curvitas, pierde su rectitud. Y eso también favorece que no haya una buena digestión, los abuelitos a veces no pasan rápido el alimento, a veces lo regurgitan. Son cambios por la edad.
Pero a ver, entonces, ¿qué onda con la microbiota? ¿Ahí es donde radica todo el problema?
No. Radican los cambios anatómicos, son los que finalmente te van a ocasionar ciertas cosas. Pero la microbiota es de lo que más estamos aprendiendo. No la tenemos totalmente conocida, pero te voy a contar una historia de lo que se llama el estudio Metahit. Metahit fue un estudio que se hizo más o menos, surgió, es un estudio que se hizo de todos los genes, de todas las bacterias que teníamos a cualquier nivel, boca, piel, ojos, vagina, tracto respiratorio, intestino, todas las bacterias y en distintas comunidades, todas las razas, prácticamente todos los países, y se analizaron muestras de todas las personas. En bancos de informática que eran como esas computadoras viejitas que conocíamos pegadas a la pared, pues en esos bancos de informática se analizaron cada una de esas especies o bacterias y se supo qué código genético tenía y se les pudo atribuir un nombre, aquí, o sea, qué género, qué especie, a qué correspondían. Y ahí fue en el 2006 que se empezó a estudiar la microbiota intestinal y después los genes de esas bacterias, que es el microbioma. Entonces, en el 2009 es cuando sale todo esto de la microbiota, microbioma, tu segundo órgano, todo desde el punto de vista histórico. Creíamos, fíjate, en 1992 se había dicho realmente que los bebés nacían con un tubo digestivo estéril. Y eso ahora, recientemente, de tres años a la fecha, sabemos que es un concepto que ya cambió. Que si tú estás embarazada y tomas antibióticos y tomas medicamentos, esas bacterias de tu organismo,
del tracto digestivo,
van a cambiar, por supuesto, van a tener resistencias antibióticas, van a pasar, al torrente, está bien dicho, pasa al torrente sanguíneo del bebé y también pasa a su tubo digestivo. Y entonces entendemos por qué a lo mejor de nacimiento pueden haber ciertas alteraciones o se inducen alteraciones a futuro, pero desde que estabas en el útero.
Pero espérame un segundo, entonces, ¿qué quieres decir? Que la microbiota con la cual nace un bebé, ¿es herencia de su madre?
Está, más que sea herencia, está colonizado el intestino del bebé en el útero por lo que hay en el líquido amniótico que el bebito degluta y saca también por su recto, porque está permeable todo su tubo digestivo, más por lo que la mamá, somos muy responsables por lo que comemos, nuestro estilo de vida, los medicamentos que usamos en el embarazo.
Y entonces dime una cosa. O sea, cuando tienes un bebé que tiene un reflujo infernal.
No, ese es más por una cuestión de maduración anatómica. Sí, los bebitos, todos, prácticamente todos los bebitos tienen reflujo, maduran muy bien esa zona muscular después del año de haber nacido. Pero sí hay enfermedades alérgicas. ¿Cuántas alergias no hay en bebés, en recién nacidos ahorita, que sea alergia a la proteína de la leche? Un montón de alergias.
Sí, a la lactosa, a la caseína,
muchas alergias y todo, obesidad. A lo mejor no son obesos de recién nacidos, pero en la primera infancia empiezas a ver que tu niño está con sobrepeso. Y eso está inducido, hay estudios que se ha visto que la microbiota de la mamá en el embarazo estuvo cambiada o hubo algo de disbiosis. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, así como cosas muy nuevas que sabemos en microbiota, emulsificantes. ¿Sabías que todo lo que es aceite y agua no se puede mezclar? Uh-huh. Entonces, muchas de las cosas que comemos, para que puedan estar mezcladas la proporción de aceite con agua, se usan emulsificantes. Entonces, los emulsificantes alteran negativamente la microbiota. Favorecen que tengas ciertos tipos de organismos que a lo mejor no funcionan para bien en ti. Y te inducen obesidad, alteraciones en la permeabilidad intestinal, ateroesclerosis, enfermedad, diabetes, por supuesto. Todo esto tiene que ver.
¿Pero qué tiene agua y aceite junto?
Todo disposición. Mezcla, bueno.
¿Pero qué? ¿Vinagre balsámico y aceite de oliva? ¿Eso será agua
y aceite? No, pero eso tú lo mezclas. Sí. Pero cuando ya está unido, por ejemplo, no sé, cremas, cosas oleosas que compras en el mercado.
¿Queso? Claro. ¿Más lácteo?
Más cosas, combinaciones lácteas. Muchas cosas de la industria alimentaria tienen emulsificantes. Y esos emulsificantes impactan en la microbiota. Por ejemplo, otra cosa, o sea, no solo son los antibióticos, porque toda la gente le tiene así como que miedo, no, al antibiótico, son muchas las cosas. Hay estudios ahorita, por ejemplo, los edulcurantes en concreto, ciertos edulcurantes pueden alterar la microbiota negativamente y por eso hay empresas que ya están quitando el uso de ciertos edulcurantes para que no se altere negativamente la microbiota.
¿Qué pudimos haber hecho los últimos 10, 15 años de nuestra vida para darle en la torre a nuestra flora intestinal? ¿Y cómo saber cómo la tenemos? De eso vamos a hablar regresando con Ana Teresa Abreu, gastroenteróloga/fisióloga digestiva en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
Abrimos la cuarta convocatoria en Chúlame el Changarro 2018 con Scotiabank. Más de 4,000 emprendedores. Un solo ganador. En Chúlame el Changarro 2018 con Scotiabank. Tú pones el negocio. Nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. En Chúlame el Changarro.
por W Radio. Número de autorización DGRTC, diagonal 1624, diagonal 18.
Bueno, saben, cuentavientes, porque seguramente lo han oído en algún lado y seguramente aquí 844 veces, que hoy se habla de los probióticos como parte necesaria de la dieta de todos los días. Y nos quedamos en microbiota y flora intestinal, es lo mismo.
Es lo mismo, claro, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo se cambió esta terminología porque realmente son más microorganismos, son organismos vivos.
Claro, y ustedes saben que los probióticos y los prebióticos los últimos años se pusieron muchísimo de moda. No solamente para, te van a mandar antibiótico, que aparte, a mí, de veras, yo sí llamo la atención a la comunidad médica, a todos los que no son gastroenterólogos. Te manda tu otorrino, te manda tu neumólogo, te manda tu... O sea, te mandan antibióticos y cero te dicen que tómate junto con él te tienes que tomar flora intestinal, digo, probióticos.
O aún peor, te sugieren un probiótico que no es antibiótico resistente y que no te ayuda. Sí. Para esto hay lineamientos. La Organización Mundial de Gastroenterología tiene lineamientos de qué probióticos te funcionan en qué. Desde alergias, vaginosis, esteatohepatitis, o sea, depósito de graso en el hígado, problemas de gastroenteritis, diarrea del viajero, en resistencia a antibióticos. Hay lineamientos bien hechos. Hay un consenso mexicano de probióticos. Está el comité de Yale que en el 2005, 2008, 2011 y 2015 han hecho revisiones de los probióticos que hay en cada país y para qué te sirven. O sea, toda esa gente también que te dicen, sí, tómate probióticos, sí, pero ¿cuáles y para qué?
A ver, pero dime una cosa, pero entonces... Oye, me mandó mi otorrino un antibiótico.
Tienes que usar un probiótico.
¿Cómo sé qué probiótico va con cuál?
Lo debe saber tu médico. Ese es el punto
álgido. Ok, no lo sabe.
Si no lo sabe, los que son que tienen la capacidad de ser antibióticos resistentes, por ejemplo, en el mercado están Floratil, Enterogermina, Sinuberase, son antibióticos resistentes. Han probado que en esos son antibióticos resistentes.
Me vale. Sinuberase, Floratil... Uh-huh.
Enterogermina. Si tienes, sí, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, pues puedes usar Probiolog IBS, puedes usar Circombi, Sirfos, uh-huh. O sea, son muchísimos, pero tienes que saber para qué, si lo quieres cuando hay predominio de diarrea, cuando hay predominio de estreñimiento, sí, cuando estás más distendido y con dolor. Si tienes esteatohepatitis, hay estudios con combinaciones que tenemos en México, pero todos esos son estudios que son probióticos que tienen perfectamente bien identificado género, especie y cepa.
Ok, para todos los que te están oyendo, Ana Teresa, con todo respeto, y están diciendo... Esta doctora más payasilla, exagerada. Si en los 40s, ¿no? Mis hermanos y yo y mis papás nunca tomamos probióticos. Y
sí, mira, los tomaban.
Aquí estamos perfecto.
No, sí los tomaban.
A ver, ahora cuenta.
Sí, claro que los tomábamos, pero de forma empírica. Levadura de cerveza.
Claro.
Claro que los tomábamos. Yogurt. Pero ese es ese es el cultivo de dos bacterias.
O sea, ¿cuál es la época de, es que mi mamá tiene búlgaros en la cocina?
Búlgaros, sí.
Esos son probióticos.
Pero te daban. O cuando tú comes, por ejemplo, chucrut, la col fermentada, también es un, ese es prebiótico y probiótico. La gente en el sureste que toma una bebida con cacao que se llama pozol, ese es probiótico y probiótico, tiene bacilos.
Como el pinolillo nicaragüense.
Todas las culturas, si te vas a la India, si te vas a China, todas las culturas tienen algún alimento probiótico.
Claro, pero también me imagino que la forma en que comían nuestros papás y nuestros abuelos y en la calidad de comida que comían,
y
no
los
es
chochos,
la que comemos
no
hoy,
los chochos, o sea, realmente, a nuestros abuelitos les tocó, abuelos, bisabuelos, les tocó el surgimiento de los antibióticos.
Sí.
Y luego vino un furor de antibióticos y ya empezamos a ver también las consecuencias de los antibióticos. O sea, todo ha sido bueno y trae su contraparte.
Claro.
Hay un estudio, por ejemplo, en niños, porque lo que quería darte es un panorama de qué es lo que sucede con la microbiota, cómo vamos cambiando. Ahora sabemos que el bebé sí tiene microbiota. Ya alguna vez les había mencionado que cuando nace el bebé, también, si va a nacer por cesárea, no es lo mismo que si nace por parto, porque tiene una colonización por la vagina de la mamá.
Uh-huh.
Ahora hay una doctora, la doctora María Domínguez Bello, ella es española, trabaja en Estados Unidos, y ella, cuando un bebé va a nacer por parto, ella identificaba que eran niños muy alérgicos los de cesárea.
Uh-huh.
Y entonces ahora les pone a las... O sea, se protocolizó de tal manera que a los niños que van a ser por cesárea, les... a la mamá les pongan, si están sanas, no tienen ninguna enfermedad genital, les pongan una gasa en vagina, y cuando el bebito nace por cesárea, esa misma gasa de su mamá se la ponen por nariz, ojitos, boca, y eso, por supuesto que esos son los bichitos que debía adquirir el bebito en el canal de parto.
Y de una vez.
Y ya no hacen alergias. O sea, así de simple es algo que hemos obviado. Se llama, claro, María Domínguez Bello, para quienes quieran buscarla. Luego, hay otro estudio de un doctor que evalúa niños. Te voy a decir el lugar porque es rarísimo. Se llama Burkina Faso,
sí,
en,
claro,
África.
Sí, sí.
Y niños de Italia, de Florencia. Y dijeron, a ver, niños de la misma edad, 5 años, unos que comen pasta, verduras, no sé, y otros, pues, en Burkina Faso comen semillas, comen fibritas que encuentran. Rara vez van a comer carne. Por supuesto, no hay dulces ni nada. ¿Son distintos los niños? No, no son distintos. Tienen los mismos bichos, pero en proporciones distintas. Los niños que comen más, por ejemplo, los niños que son de África tienen mucho, o sea, la expresión de firmicutes es más baja y tienen más bacteroidetes. Son niños a lo mejor incluso más delgados. En cambio, los niños de Italia, de Florencia, son niños más rollitos, más gorditos, más que tú los ves más con el concepto de salud que tenemos, pero resulta que tienen más firmicutes, menos bacteroidetes, y dentro de los firmicutes hay unos que pueden, están asociados a obesidad, o bien tienen otras cosas que se llaman proteobacterias disminuidas, tienen más inflamaciones, o tienden a tener enfermedades, o incluso los de Burkina Faso no tienen acceso a antibióticos, y los de Florencia sí, les dan antibióticos en las primeras etapas de vida. Entonces, estamos impactando, realmente la plática a lo mejor es más, ¿cómo estamos impactando la microbiota a lo largo de la vida? Luego, los niños. El niño normal, el niño sano, el que recibe antibiótico, realmente cuando lo amerita, no cuando se le ocurre ni a los papás, ni a la abuelita, ni el consejo de la vecina, ni el médico que suelta la receta nada más por soltarla.
Claro.
Cuando en verdad necesita el antibiótico, ese niño va a tener una mejor microbiota que el que se le zampan antibióticos, claro, a cada rato, que además está con medicamentos,
sí, claro,
y va a atender a la obesidad, y a lo mejor son niños cansados, fatigados, producen menos sustancias, porque esos bichitos trabajan para nosotros.
Claro. ¿Qué tan mal o qué tan bien tenemos nuestra flora intestinal? Examen sorpresa.
No hay un estudio.
Ajá.
Porque sé que por ahí hay algunos estudios. No hay un estudio serio ni que esté validado por ninguna organización científica ni académica.
¿Pero nos puedes hacer preguntas? ¿No puede ser por descarte?
Es más por lo que tú sientes.
Ok, por ejemplo. A ver, danos la lista. ¿Listo? Saquen papel y pluma. Examen sorpresa para todos.
Venga. Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
¿Cómo tenemos la flora intestinal?
¿Te inflas? ¿Te distiendes?
¿Inflados?
Sí.
Sí.
¿Cansancio?
100%.
¿Obesidad?
En veces sí, en veces no.
¿Presión alta?
No.
¿Colesterol bueno bajo? ¿Colesterol malo alto?
No.
¿Triglicéridos altos, que son harinas, azúcares y pastas? ¿Presión arterial alta? Ya dijimos. ¿En intestino? Diarreas frecuentes, flatulencia, estreñimiento.
Diarreas, estreñimiento.
Una pregunta que sería básica son...
Flatulencias.
Tus hábitos dietarios. ¿Tienes restricciones dietarias? Eso también impacta la microbiota.
¿Qué significa eso?
Por ejemplo, hay gente que solo come peces, hay gente que no come carne roja, hay gente que comen solo gluten free, y todo eso cambia tu diversidad, impacta en la diversidad bacteriana. Y si tienes enfermedades de base, la otra pregunta sería, ¿qué medicamentos tomas?
Gastritis, reflujo.
Gastritis, reflujo. Colitis. Sí hay cambios en los pacientes, se ha visto que en las bacterias, en el esofagioma, se llama, en los pacientes que tienen reflujo. Si tienes carga genética para enfermedades cancerosas, por ejemplo, ya alguna vez también lo habíamos dicho, pacientes que tienen cáncer de colon, tienen bichos distintos en la boca, en la saliva. En concreto tienen algo que se llama Fusobacterium nucleatum. Pero no hay ningún estudio que realmente te diga, tienes tantos. Hay por ahí algunos estudios empíricos que se han hecho, pero realmente no han demostrado absolutamente nada.
Ok, pero ¿con cuántos de estos seguramente tenemos?
No con cuántos. Basta realmente si tú ves al paciente que llega y tiene obesidad, ya de entrada sabes que tiene alteraciones en la permeabilidad intestinal, sabes que tiene disbiosis, que es este desequilibrio en la microbiota. Si se están tomando antibióticos, dependiendo de lo que te vayan contestando, pues decir, no, bueno, pues tiene más disbiosis, claro, de la que me imaginé o más desequilibrio.
Claro. Pero ahora, tú dirías, ¿todos deberíamos de tomar probióticos diario?
Todos deberíamos comer bien, uh-huh, comer prebióticos, uh-huh, y usar algún tipo de probióticos, no diario, uh-huh, porque realmente todos los probióticos deben impactar en tu sistema inmune, te deben ayudar también a nivel del sistema inmune. Si tú mantienes una dosis diaria de probióticos, tampoco dejas que tu organismo tenga su expresión, exacto, inmunitaria normal. Entonces, sí debe ser por temporadas.
Entonces, ¿di cómo?
Por ejemplo, cuando hay diarreas, ajá, ideal, o cuando estás, por ejemplo, un buen ejemplo es cuando estás usando antibióticos. Cuando estás usando antibióticos, el periodo de antibióticos es a lo mejor 5 o 6 días más. Cuando tienes diarrea, mientras estás con la diarrea, hay 2 o 3 días más. Cuando tienes enfermedades alérgicas, son más tardados. Pueden ser tratamientos de a lo mejor 3 semanas, ajá, y luego suspenderlos. O cuando tienes síndrome de intestino irritable, son tratamientos que pueden ir en esquemas de 12 días, 4 semanas y suspenderlos. Dependiendo de qué producto. Básicamente es así, tienes que tener periodos de suspensión.
¿Y cuáles son los prebióticos? Dijiste, coman prebióticos.
Prebiótico es el sustrato que va a favorecer que los bichitos, la microbiota, uh-huh, o los probióticos que estás ingiriendo. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos en México ya simbióticos que tienen pro y prebióticos. Y lo que hacen es que los probióticos permanezcan más tiempo en el tubo digestivo trabajando. Y entonces te ayuden en la digestión, en energía, en producción de vitamina B, complejo B. Si tú los comes, o sea, si estás buscándolos en tu dieta, en todas las frutas, en todas las verduras, en todos los cereales, prácticamente ahí hay prebióticos. Todo eso. Los niños chiquitos cuando nacen, al nacer, así como de manera histórica, hasta que no tienen 3 años de edad, no tienen su microbiota madura. Uh-huh. Tienen, por eso cuando el bebito nace, como que además está tomando las bacterias de la leche de la mamá, más los prebióticos que son los galacto-oligosacáridos de la leche materna. El excremento huele muy particular en el del, uh-huh, el bebé. Después van adquiriendo, dependiendo cómo lo ablactes, cuántos miembros hay en la familia, si hay un gato, si hay un perro, si es un niño así súper cuidado, todo con cloro, todo, van a tener menos diversidad bacteriana que el que, uh-huh, convive con animales, uh-huh, llega la tía, lo besa y no, uh-huh, pasa nada. Esos son niños más sanos habitualmente. En la adolescencia, fíjate, en la adolescencia tu microbiota cambia. Adolescencia quiere decir padecer, adolecer. Y resulta que en la adolescencia ves que los chiquillos se ponen de buenas y al ratito están de malas y otra vez de buenas y otra vez de malas. Algo así como muy, muy típico en la adolescencia. Pues hay estudios en la microbiota en los adolescentes que tienen bichitos buenos un día y bichitos malos el otro. Tienen de repente muchas bifidobacterias y de repente tienen clostridiales. Entonces ya sabes, cuando mi hija está de mal humor, ya sé que tiene más clostridiales que bifidobacterias.
Ok. Qué interesante.
Es súper interesante. Estamos más regidos por eso. Luego el adulto. No es lo mismo el adulto sano. El adulto que hace ejercicio regularmente, sin vigorexia, el ejercicio, el adulto que no toma antibióticos, que prácticamente no toma medicamentos, que el adulto que tiene enfermedades, que, uh-huh, tiene obesidad, que toma muchos medicamentos. Hay estudios, por ejemplo, ya en ancianos, pasando al adulto mayor, el anciano sano tiene ciertos bichos distintos al anciano que está enfermo. Y todavía más. Hay estudios son estudios que se han corrido más en Europa, los ha hecho una investigadora que se llama Mirjana Rajilic. Ella ha estudiado a ancianos centenarios de más de 100 años y ellos tienen una microbiota muy particular, sí del anciano, sí de la persona vieja o mayor o adulto mayor, uh-huh, que ha envejecido esa microbiota, pero tienen más bichitos buenos que bichitos malos comparados con incluso ancianos que ni siquiera tienen los 100 años y están más acabados que ellos.
Que ellos, wow, ajá.
Entonces tiene que ver con tu inteligencia, con tu respuesta, con tus emociones, con tus reacciones, con cómo metabolizas sustancias, con cómo produces vitaminas, cómo absorbes los nutrientes, cómo produces ácidos grasos de cadena corta. Tiene que ver con todos estos microorganismos y no todo lo que se diga probiótico realmente lo es.
Claro.
Ese es el aspecto más importante.
Toda la información de lo que hablamos, evidentemente, está en el podcast, está en nuestra página de martadebaile.com. Y que sepan que la doctora Ana Teresa Abreu, gastroenteróloga y fisióloga digestiva, está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles del
Pedregal.
Sur, del Pedregal. Y les vamos a dar el teléfono de tu consultorio, ¿va?
Sí. Que es el 50.
Y me dice a mí que, pues hija, te hablo mucho, pero no me lo sé. es 56, ¿será? No sé por qué no lo tengo aquí.
No, sí está, sí. Es 51-35-43-72.
51-35-43-72, 51-35-43-72, uh-huh. Igualmente, pues directamente en el conmutador del Hospital, claro, Ángeles. Muchas, claro, gracias, sí, Ana.
Muchísimas,
Teresa,
gracias a ti y a todos.
Un placer tenerte acá, como siempre. Bueno, les tengo una gran alegría. Anuncios parroquiales. Bueno, para todos los que rentan, pregunta, cuentavientes, ¿cuánto se les va al mes con lo que están pagando de renta? Y se los pregunto porque hay estudios que dicen que aquí en la Ciudad de México, que es una de las más caras para rentar a nivel mundial, en promedio los habitantes destinan 60% de su salario en pagar la renta. Ahora, quiero que se imaginen que en lugar de pagarle a alguien más, invertir todo ese dinero en comprar su casa propia. ¿Cuántas veces no han oído de no rentes? Mejor mételo en una hipoteca. Y déjenme decirles que GIR Casa, que son financieros inmobiliarios, les pueden ayudar, los pueden asesorar a comprar su casa o depa con mensualidades cuentavientes que van literalmente desde 7.400 pesos por cada millón que ustedes necesiten para comprar su propiedad. Es una opción súper segura, tienen financiamientos hasta por 15 millones para que compren, para que construyan o inclusive hasta para que remodelen cualquier inmueble. Y si quieren calcular cuánto les puede prestar GIR Casa o lo que acabarían pagando por el financiamiento, si entran a gircasa.com, van a encontrar una calculadora. Van a encontrar ahí una calculadora para que dejen de pagar rentas ya. Oigan, cuentavientes, les recuerdo que Suzuki sigue en promoción. Termina hasta el 30 de septiembre, lo cual significa que tienen un par de editas más. Para todos los que están pensando en estrenar coche, Suzuki trae la nueva Vitara GLS con mensualidades, escuchen esto, desde 4,699 pesos. Además, les están regalando el seguro por un año, lo cual significa que es tranquilidad extendida. Y la nueva Suzuki Vitara la pueden conocer en cualquier concesionaria Suzuki. Y esta promoción, les digo, aprovechenla porque termina hasta el 30 de septiembre. Bueno, cuentavientes, por cuarto año consecutivo tenemos nuestro Enchúlame el Changarro con Scotiabank. Y uno de ustedes va a poder cumplir el sueño de ser un emprendedor fregón, ir por todas las canicas, sacar adelante su negocio, sacarla del parque, como dicen. Y si ustedes son pequeños y medianos empresarios, emprendedores que ya tienen una compañía operando y necesitan ayuda, necesitan fondeo, necesitan más recursos, más apoyo, más ideas, bueno, tienen hasta el 12 de octubre para registrarse en Enchúlame el Changarro, ya sea en wradio.com.mx o en revistamoa.com. El negocio ganador se va a llevar de entrada 400 mil pesos en efectivo, un monedero electrónico de Office Depot con valor de 75 mil pesos, un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo de la empresa Lexia Insight Solutions para que conozcan mejor su mercado, su competencia, con un valor aproximado de 250 mil pesos, y un auto 2019 con un valor aproximado de 200 mil pesos. ¿Se acuerdan que el año pasado en Enchúlame el Changarro ganaron Sergio y Pepe, dos chavos empresarios de 25 años que crearon Prentish, que es una plataforma de tutorías online para mejorar la educación en México? Bueno, pues este año su proyecto puede ser el ganador y aprender de los mentores más picudos de México. Enchúlame el Changarro, presentado por segundo año consecutivo por el banco amigo del emprendedor, Scotiabank, solo por W Radio.
Abrimos la cuarta convocatoria. Enchúlame el Changarro 2018 con Scotiabank. Más de 4,000 emprendedores. 4,000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el Changarro 2018 con Scotiabank. Tú pones el negocio. Nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúlame el Changarro
por W Radio. Número de autorización DGRTC / 1624/18.